4 menos cuarto en directo, Deportes Copia Asturias. Es un muy buen momento para abrir capítulo Sporting en Deportes Copia Asturias. El Sporting el sábado contra el Córdoba, lo venimos contando, 9 de la noche en el Arcángel. Y vamos a hablar con uno de los periodistas asturianos de cabecera. Es mucho decir, porque hay tantos periodistas asturianos que ser de cabecera tiene bastante mérito. Somos tantísimos y en todos los sitios, además, tú en cada sitio al que vayas te encuentras un periodista asturiano. Entonces, pues estar ahí en la élite tiene mucho mérito. Y me gusta mucho llamarle de vez en cuando para analizar la situación del Sporting, que en estos momentos es de ser realistas, como dijo Guille Rosas. A 6 del descenso, por lo menos, objetivo 50 puntos. O eso creo yo. Ricardo Rossetti, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo de cabecera te ha quedado un poco holgado, ¿eh? Demasiado.
No, hombre, pues es verdad, ¿o no? Si estás en todos los papeles y en todas las imágenes y en todo.
Bueno, hombre, ahí intentamos hacer algo cada noche. Yo pensé que me ibas a llamar para discutir de televisión con Gorriarán, fíjate bien.
Tienes el listón alto, ¿eh?
No, hombre, a ver, yo entiendo lo que dice. Lo que pasa es que la respuesta es muy sencilla. Los clubes son los que acaban vendiendo ese acceso a la televisión. Es decir, los clubes quieren más dinero y las televisiones, los operadores o la liga acaban diciendo, bueno, pues para cobrar tanto, entonces me tienes que dejar entrar en el vestuario, grabar estas imágenes, que podemos luego discutir sobre la utilidad o no, pero que sepamos que es por eso, porque al final esto es
además,
una cuestión
en este
de dinero.
En este caso fue el club, si fue el Oviedo. En este caso es el club el que se mete y el que graba eso, o sea, no es una cuestión de tele de imágenes, o sea que, sí. ¿Cómo ves al Sporting, Ricardo? Estamos hablando mucho de... Llevábamos hablando de playoff mucho tiempo. 8-9 puntos y playoff y tal. Creo que esta semana ha sido el punto de inflexión de decir, cuidado, que por lo menos permanencia. Eso es lo que se respira en Gijón. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo es que hace bastante tiempo que ya no pienso en el playoff. De hecho, el otro día cuando hablaba con José Ángel Cocote, después de anunciar la retirada final de la temporada... le dije el problema. Bueno, del playoff de ascenso no vamos a hablar, ¿vale? Y no hablamos nada. No le pregunté por el Racing de Santander, no le pregunté por los... O sea, simplemente hablar de su situación personal, porque del otro, yo creo que desde hace mucho tiempo, para mí, el Sporting no tiene opciones. Otra cosa es que puede mantener la pequeña llama. Otra cosa es que el otro día le gana al Racing y te puedes ver ahí un poco más o menos cerca y mantengas la ilusión. Pero creo que el Sporting no tiene ni plantilla para luchar, para estar entre los seis primeros, o que el año pasado tampoco creo que la tuviese y se metió, pero bueno, a eso se llama competir. Creo que por plantilla no le da y creo que por competición no le está dando. Tanto como para decir, oye, mira, amarra la permanencia, me parece un poco demasiado conformista. Yo creo que el Sporting ahora mismo, y con la situación de la categoría, porque solo el Eldense está apretando por ahí abajo, me parece que le puede meter en algún susto, pero no concibo que dentro de 2 meses el Sporting no haya sumado 10 puntos. Pero bueno, hay que sumarlos.
No ves ni una cosa ni otra.
No, yo creo que el Sporting este año, su objetivo más real es conseguir la mejor clasificación posible, y esa pasa por una salvación sin apretones y sin apurones, que en el momento que gane 3 partidos, que te digo lo mismo, hay que ganarlos, pero que en el momento que gane 2-3 partidos, pues terminará la temporada sin ningún agobio, sin poder acercarse al sexto puesto y sin tener una apretura final. Eso es lo que creo. Me sorprendería verle luchando por evitar el descenso en las últimas jornadas, y me sorprendería mucho verle peleando por la sexta plaza.
¿Y dónde está la diferencia, Ricardo? Porque yo estoy muy de acuerdo contigo en que el año pasado el Sporting consiguió meterse en el playoff sin plantilla para meterse. Es decir, haciendo una temporada buenísima, entrenador, la gente, la comunión, pero no tenía plantilla para eso. ¿Dónde está la diferencia con este año? Es decir, ¿dónde ves la diferencia del año pasado con este?
Yo creo que defensivamente es un equipo peor. Yo creo que a este equipo le falta un central, pero vamos, como el comer. Creo que en el centro del campo también ha bajado un poquito el rendimiento y le sigue faltando un delantero, porque al final esto va de meter goles. Y el Sporting el otro día, en la primera parte, hace todo para terminar 3-0, pero no lo acaba metiendo. Que me dices, oye, pero es que para algunas de las oportunidades del sábado no hace falta tener un delantero centro que te asegure 20 goles. Totalmente de acuerdo. Pero el Sporting es un equipo al que le falta un delantero. Y con la diferencia del año pasado, pues le falta un central. Un central que le dé más seguridad, le dé otro aire al equipo atrás, porque esta temporada se han perdido y se han encajado muchos puntos por errores muy graves, que al final, en una categoría tan competida, tan igualada y tan definida por los pequeños detalles, te acaba condenando en muchas oportunidades.
Eso que estás diciendo, Ricardo, es algo bastante compartido en Gijón a nivel de plantilla. Es decir, bueno, falta un delantero sí o sí, alguien que marque goles. Seguramente atrás, es verdad que el equipo perdiendo a Insua, perdiendo a Pascanu, pues has perdido a nivel defensivo. En definitiva, no tienes una plantilla competitiva para subir ni el año pasado, por mucho que hayas estado ahí, ni este. El grupo Orlegi sale muy señalado este año. Es increíble, Ricardo, porque había mucha ilusión con el grupo Orlegi después de la salida de la familia Fernández, pero da la sensación de que esa ilusión se va desvaneciendo.
Bueno, porque la ilusión de la llegada de Orlegui era como la cantidad de críticos que tenía la familia Fernández es, venga, venga, que se vayan y el que venga me va a ilusionar. Pero luego eso dura un tiempo. Si tú no lo refrendas con una buena gestión, al final eso no, la gente no es tonta. La gente al final acaba viendo, espera un segundo que estamos igual o un poco mejor, pero no
Claro.
los da. O incluso habrá gente que diga, es que estamos peor. No me voy a meter porque en el día a día
No, no,
no lo
Ricardo, hay
palpo.
mucha gente ya que lo piensa, o por lo menos hay gente ya que eso hace 3 años era impensable, que diga, no, la familia Fernández mejor que el que venga, imposible pensarlo. Hay gente ya que suelta ese comentario.
Sí, es que tú piensas que en torno a la familia Fernández ya hubo un momento en que daba igual lo que pasase, iba a haber una crítica exacerbada. Y esto yo recuerdo alguna vez, alguna conversación con el propio Javier Fernández. Que en algún artículo le decía, es que da igual lo que hagan, que joder, Ricardo, es que es verdad, es que yo veo que da igual lo que hiciese la familia Fernández, que iba a tener una crítica y si algo se podía, o alguien decía, bueno, pues es que han hecho bien esto, no, 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 lo han hecho porque estos otros, tal. Es decir, el ascenso o los ascensos, Preciado y Abelardo, es decir, ahí nunca se metía a la gestión de la familia Fernández y cada uno en esto tiene su opinión. ¿Qué pasa? Que se marchen estos y que el que venga lo va a generar ilusión. Bueno, ya, pero es que a partir de ahora son estas decisiones las que van a provocar si la crítica para Orlegui es más o menos justa. Y en este caso dio la sensación de que llegaba un grupo poderoso para dar un salto de calidad al club y un salto de calidad en la gestión, que el Sporting empezase a luchar de verdad por el ascenso. Y el Sporting no está luchando por el ascenso de verdad. El año pasado no tenía mimbres para luchar por el ascenso a pesar de que se acabó metiendo en el playoff. Y este año se ve a la legua. Me llama la atención que a veces la crítica recaiga en el entrenador cuando hace mucho tiempo que creo que ha quedado muy claro que el problema de Sporting no está en el entrenador. Está en la confección y en la gestión de cada plantilla. Ahora mismo a mí me gustaría hacer una pregunta en voz alta para decir, ¿se le ha dado a Rubén Alves lo mínimo que ha pedido? Es
No.
decir, ¿hasta qué punto se le puede exigir a Rubén Alves con los mimbres que tenía mejores resultados?
No, no,
Si
la
el
respuesta es
Sporting
no,
tiene.
pero ahora te pregunto yo, ¿tú le renovarías?
Yo sí. Yo sí, pero intentando escucharle, porque a mí Rubén Alves me parece de los mejores técnicos de la categoría, de los mejores técnicos a los que puede optar el Sporting, pero me gustaría decirle, oye, ¿tú qué necesitas para que el equipo funcione? Y que le hagan caso. Vamos a probar, que le hagan caso al entrenador. Y si el año que viene, haciéndole caso al entrenador, no funciona, pues entonces evidentemente habrá que dar un volantazo.
Pero es que el año pasado, por
Pero lo
ejemplo,
que no puede.
Ricardo, Ramírez tampoco tenía lo que quería y consiguió resultados. Es que Rubén Alves, yo pensaba, a mí me está decepcionando, yo pensaba que era un entrenador que con una plantilla sin tanto nivel podría sacarle resultados. Y yo no lo estoy viendo.
Ya, pero es que no podemos pedir milagros. Es decir, si todos convenimos en que no es una plantilla para luchar por el ascenso, ¿cómo va a luchar por el ascenso? O sea, es que estamos hablando, le estamos pidiendo a un entrenador que saque brillo de donde le damos muy pocas herramientas para que funcione. Es decir, todos concebimos que la Fórmula 1 gana un gran piloto con el mejor coche. Lo que no concebimos es que gane un gran piloto con el sexto o el séptimo coche de la parrilla. Y hablo no de un gran premio, que un gran premio puede pasar cualquier cosa. Pero ya que en Asturias se habla tanto de motor de Fórmula 1 con Fernando Alonso, y con el propio Fernando Alonso podríamos establecer el ejemplo, yo creo que todos pensamos que Fernando Alonso es de los mejores pilotos de los últimos 20 años en la parrilla, y siempre lo hemos tenido en el top 3, con opiniones incluso de gente que le consideró el mejor. Pues ha ganado 2 títulos mundiales. ¿Por
Pero
qué?
no había
Pues
coche,
porque al
sí.
final que no, el coche que tenía, las herramientas. Que luego ha podido tener errores el propio Fernando Alonso, y me estoy yendo demasiado por la analogía y me quiero quedar con el fútbol. A lo mejor ha tenido errores Rubén Alves, por supuesto, porque es que si no tuviese errores el entrenador del Sporting, no estaría en el Sporting, estaría entrenando en Primera División.
No,
Entonces
no, claro,
yo, con
pero.
los errores y con la trayectoria, yo sí renovaría a Rubén Alves, pero intentaría hacerle caso.
Yo es que, ya te digo, vi a Ramírez sacarle jugo a una plantilla. Claro, es pedir milagros, ¿eh? Es verdad que lo de Ramírez para mí, no sé si un milagro, pero una cosa con muchísimo mérito. Es pedirle lo
Ya,
mismo
Pablo,
a Rubén Amés. Claro.
pero a qué, ¿de qué Ramírez hablamos? ¿Del Ramírez de la segunda temporada o del
Claro,
Ramírez
el del
que
año
se llevó
pasado.
todos los palos y todas las críticas del primer año cuando llegó?
Claro. Yo hablo del año pasado. Al principio se llevó muchos palos, es
Claro.
verdad.
Es que, bueno, se llevó los palos que se está llevando en Zaragoza. Y a mí Miguel Ángel me parece un gran entrenador. Me parecía cuando llegó el Sporting, me parecía cuando le caían palos, me parecía el año pasado y me lo sigue pareciendo este año. Pero a los entrenadores hay que darles herramientas y que luego pueden tardar más o menos en hacerse con su equipo, pero el año pasado me parece que rindió por encima de lo esperado, muy por encima de lo esperado y de lo exigible. ¿Pero por qué se fue Miguel Ángel Ramírez?
No, porque no creía en el proyecto, es un hecho. No, no
¿Y por
creía,
qué?
está claro.
Y porque asumía que lo de esta temporada no iba a estar al nivel de resultados del anterior y
Claro.
ahí el que tenía que perder, ¿quién es? El entrenador. Entonces,
Y
ahora es verdad que ha venido el entrenador que no ha podido dar continuidad a esos resultados. Ahora hay que preguntarse, ¿tenía herramientas? ¿Se le han dado herramientas? ¿Se le podían haber dado herramientas? A mí me parece que esas son las preguntas.
¿crees en el grupo Orlegui, Ricardo? Es decir, ¿crees que puede ser un grupo exitoso en Gijón? ¿Has perdido la fe?
Uf, a ver, creo que el grupo, creo que Gijón no tenga el Mundial y que no se haga la reforma que pretendía Orlegui para el Molinón, me parece un gran síntoma de lo que puede ser el futuro del grupo Orlegui. Es más, creo que el grupo Orlegui no llega a Gijón porque haya sportinguistas desde la cuna y porque piensen que el Sporting sea el negocio del siglo, sino porque alrededor del Sporting ese grupo empresarial puede hacer otro tipo de negocios. Que, por cierto, esto no me parece criticable, me parece, y
Sí.
alguna vez lo he hablado contigo, me parece que en este tipo de acuerdos tiene que haber un win-win por parte de todos. La ciudad tiene que salir ganando, los gijoneses tienen que salir ganando, y el grupo Orlegui tiene que salir ganando. O sea, no podemos pretender que alguien llegue, ponga la pasta y no se lleve nada. No, tiene que hacer su negocio, pero que el negocio lo rentabilicemos y lo explotemos todos los gijoneses. Claro, sin ese negocio, no sé yo.
Vale. Ricardo Rossetti, un abrazo muy grande. Te vemos en Gol, te escuchamos. Un abrazo enorme. Me gusta mucho hablar contigo, ya lo sabes.
Lo mismo, Pablo, un abrazo para cuando queráis, ya lo
Cuídate.
sabes.